Muy buenas tardes, queridos paisanos. Hoy estamos en un día de fiesta en Madrid, es el día de la paloma en la capital. También es el día de muchos, muchos municipios de Madrid que celebran sus fiestas y a alguna vamos a acudir durante esta hora. Pero bueno, hoy le hemos dado, no permiso, sino que le hemos dicho tienes que venir porque tienes que venir a Fran Contreras. Fran Contreras.
Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
Buenas tardes a toda la familia de Madrid Directo. Hoy es el día de las vírgenes en toda España. ¿Eh?
¿Sí?
Sí, toda España, no solamente en Madrid, en toda España,
¿en toda España?
Celebran su virgen. Fíjate, cuando llega el día 15 de agosto, yo me acuerdo del último viaje que hice a Jerusalén.
Uh-huh.
Allí está la Basílica de la Ascensión de la Virgen.
Sí, señor.
Bueno, sea religioso o no, no deja de ser curioso cuando entras en el templo y te cuenta la tradición que la Virgen no murió. Está durmiendo un sueño eterno que subió a los cielos y es la ascensión.
Es un sinónimo,
y entras,
¿no?,
ahí en una capilla, es una imagen supuestamente de la Virgen. Y la verdad es que es un sitio bastante sorprendente, ¿eh? Cargado de energía, rodeado de velas.
Uh-huh.
Así como en otros lugares en Jerusalén hay más algarabía, ¿eh? Sí, más rezos y más devoción y estados así casi de trance, sobre todo con los evangélicos. En la iglesia de la Ascensión de la Virgen, igual que en la tumba, en el Santo Sepulcro, hay una energía especial. Yo no sé si la del propio lugar, que tenga esa creencia de que ahí está, o de la propia energía que han dejado los peregrinos a lo largo de los siglos y han
regalado. Y se agradece que haya más recogimiento que algarabía, ¿no?
Un día muy particular, fíjate, os escuchaba ahora la entrevista con las feministas. No deja de ser curioso que la Virgen María hubiese sido un personaje secundario hasta el siglo XII,
¿eh?,
para la Iglesia Católica, repudiado, igual que María Magdalena. Otro día podríamos hablar de María Magdalena, y que aparece en el siglo XII y lo traen los ángeles rojiblancos, los que van a ganar esta noche, los caballeros templarios, los traen...
Dice Jorge Gutiérrez que ni ángeles ni nada, ni con los ángeles hoy.
Sí, hoy sí.
Ya sabes que es el pique sano que
hay. Por Ángel Gutiérrez y por Carlitos, que tiene la conexión desde allí, pero hoy es un torneo rojiblanco, noche de estrella rojiblanca.
Lo contaremos aquí en Onda Madrid.
Y lo escucharemos.
Por supuesto, por supuesto.
Y no deja de ser curioso que fueran los templarios los que trajeran el culto y lo pusieran en un culto principal en el siglo XII. Levantaron todas esas catedrales góticas en Francia y en el Camino de Santiago y además con reminiscencias paganas, ¿eh?
Oye, que hoy has asistido a la misa de...
Hoy he disfrutado como un niño, Carlos.
¿De la paloma?
Sí, te voy a contar un secreto.
A ver.
Hoy he disfrutado como un niño porque a mí cuando llega la Virgen de la Paloma y estoy en Madrid y puedo vivir la no solamente la verbena, ¿eh?,
uh-huh,
de castizos, de chulapos, de majos, de majas,
uh-huh,
vuelvo al barrio donde mi madre rompió aguas. Mis abuelos, mi abuelo era de Jaén, mi abuela era de una aldea de Galicia, de Trasulfe, se juntaron en Madrid y vivían en la Cava
Vaya
Baja.
Vaya mezcla que tienes.
Vivían en la Cava Baja, allí tenían una lechería.
Fíjate.
Y allí rompió aguas mi madre y fue mi barrio, luego pasé a Ciudad Lineal, a la calle Alcalá, y recorrí esas calles y es volver al centro de Madrid, a lo más maravilloso que hay, sobre todo en agosto, ¿eh? Calles empedradas, uh-huh, solitarias, un montón de gente de fuera, me ha parecido fascinante, de todos los países, hablando, yo escuchaba todos los idiomas,
uh-huh,
con todos los dejes de las autonomías y provincias españolas y disfrutando del Día de la Virgen de la Paloma. Me he ido a las 10:30,
uh-huh,
mira, cosas que la festividad de Paloma no tenía y que hoy he podido visitar. Me he ido a la Plaza de las Ventas.
Sí.
Bueno, la Virgen de la Paloma, muchos de los oyentes lo sabrán, para los que no lo sepan o para los que sean más jovencitos.
Patrona.
Es la patrona de los bomberos.
Los toreros.
Es a partir de este año de los toreros.
Y de los trasplantados.
Y de las personas que han sido trasplantados. Y a las 10:30 de la mañana en la capilla de las Ventas había una celebración litúrgica y ahí me he acercado para ver cómo era esta primera encuentro con el mundo de la Paloma y luego desde las 11 de la mañana he estado en el barrio, en la iglesia de la Paloma disfrutando, hemos puesto en Twitter, en En Madrid Directo OM y en arroba Franco Contreras G hemos puesto algunos vídeos ahí, donde está la noticia, está Onda Madrid, donde está la historia, la leyenda.
Te hemos visto, te hemos visto.
Y los misterios, está Madrid Directo y Madrid, esta sección Madrid Mysterium, disfrutando, redescubriendo el ambiente, la devoción. Fíjate, esta semana se os escuchaba, ¿no?, hablar de... Yo creo que la fiesta de la Paloma sigue manteniendo la esencia, ¿no? Es una de las fiestas más importantes junto con la de San Lorenzo y Cayetano, lo habéis dicho, se han juntado las tres.
Sí.
Y su verbena, la más conocida, ya no de Madrid, sino de toda España.
Bueno,
no
sé, gracias a la zarzuela, ya ni te cuento.
Hay chulapos, chotis, limonada, bocadillos de gallinejas, calientes para Juan Carlos cuando llegue.
No sé yo.
Y es la virgen de los céntricos barrios de la Villa y Corte, uh-huh. ¿no? La virgen de los Manolos y de las Manolas. ¿Sabes de dónde viene eso? Eran los vecinos de Lavapiés, llamados así por adoptar el nombre típico que ponían los judíos conversos a sus primogénitos. Y de los majos y de las majas que con atrevidas vestimentas retrató Goya.
Sí.
Y de los chisperos.
¿Quiénes son los chisperos?
Un gremio que tenía más de un siglo de antigüedad, que no quedaban chispas, sino que daban, trabajaban el hierro y provocaban esas chispas. Bueno, hoy serían cerrajeros y herreros, así que es la Virgen de los chulapos y de las chulapas y de todo ello, y concentra devoción, fe, como he podido comprobar esta mañana, como podrán comprobar ahora en un ratito. La procesión sale a las 8 de la tarde y
estaremos allí en los preparativos.
Y mucho misterio. Hoy te traigo un par de detalles.
Oye, a ver, ¿cuándo empieza lo de esta devoción? A ver, ¿aparece?
¿Aparece o no aparece?
No, bueno, aparece. ¿Qué ocurre?
En titulares, ¿no? Cuentan las crónicas que en el año 1790, en la calle de la Paloma, entre las de Calatrava y la de Ventosa, existían entre los números 21 y 23 un corral que pertenecía a las monjas del monasterio de Santa Juana de Cubas de Sagra. Atento a este detalle, Cubas de Sagra. Luego
Toledo.
Vamos a dar una vuelta de tuerca ahí.
En la comarca de la Sagra.
Y arrendado a un tratante ganadero, ¿no? Un día el buen hombre recogiendo unas maderas viejas para hacer una lumbre, hay un cuadro muy viejo con un lienzo desgastado en el que parecía aparecer la imagen de una monja o una virgen, una figura celestial. Arrancó las maderas del cuadro y el lienzo se lo entregó a unos muchachos del barrio para que jugaran con él. Entre esos muchachos se encontraba el niño Juan Antonio Salcedo, quien cogió el lienzo como objeto de juego y con él mismo recorrió la calle hasta llegar a la casa de su tía, llamada Isabel Tintero.
Déjame que corrija, que siempre me pasa lo mismo. Cubas de la Sagra está en Madrid.
Casi llegando a Toledo.
Es que la comarca de la Sagra, casi toda está en Toledo.
Casi es frontera.
Pero Cubas bueno, está en Madrid.
Madrid Directo yendo a Madrid.
No. Que, en fin,
arramplamos también. Oye, hay una parte toledana.
Fe de errores, no pasa nada.
El caso es que, bueno, ese niño, Juan Antonio Salcedo, coge el lienzo, recorre la calle y llega a casa de su tía llamada Andrea Isabel Tintero, la mujer conocida en el barrio como la Beata, esposa de un cochero, de Diego Charco. Bueno, ve el lienzo y entonces Isabel le da unas monedas al chiquillo, limpia la desfigurada y borrosa pintura que en ese momento pasa a ser una de las llamadas vírgenes del portal. En Madrid teníamos una tradición que era poner en los portales
las vírgenes
para su culto y se le ponían lamparillas y se le dejaban...
Todavía se ve
cirios,
alguna, ¿eh?
Muy pocas. Tienes que recorrer el centro de Madrid, pero es...
Alguna hay, ¿eh?
Es muy madrileño eso. Bueno, ahí empieza el culto de la Virgen de la Paloma, ¿no? Se extendió entre los vecinos la devoción a la imagen, tomada como virgen y representada como soledad, una virgen a la que se encomendaban dolores y tristezas, ofreciendo velas y votos y pasando a conocerse desde ese momento como la de la Paloma por el nombre de la calle donde fue encontrada y donde tenía el oratorio.
Oye, que ya que estamos hablando de la Paloma, y antes de pasar a la siguiente fase, después del descubrimiento del lienzo y todo esto, la devoción, ¿quién mejor que Paloma Nolasco? Que
felicitarla, ¿no?
Está en su día. ¡Paloma! ¿Dónde estás?
Buenas tardes.
¿Cerca de la iglesia ya?
No he llegado a la iglesia todavía, es imposible.
Hoy no llegas, ¿eh?
Pero tanta gente hay, Paloma, felicidades.
Gracias, gracias. Sí, es que hay mucha gente. Lo que pasa que, claro, hay que, bueno, ponerse el ambiente antes de acercarnos allí y dejar ese clavel blanco o esa flor blanca para entregar a la Virgen. Y el caso es que, bueno, si antes estábamos en el Perla, con sí. un ambiente así del estilo de los 80, ahora hemos cambiado de ambiente. No sé si lo estáis escuchando.
Sí, se escucha, se escucha.
Estoy en la plaza de Puerta de Moros y desde luego aquí lo que venden sobre todo son mojitos de elaboración propia, ponen
minis,
cubatas de todos los tipos, margarita, caipiriña, en fin, hombre, y buenas tardes, ¿qué tal llevamos la tarde? Ahí va, llevan una camiseta que pone CS, esto me parece que suena a Ciudadanos. Hola, buenas tardes.
Hola.
Para Madrid Directo, Onda Madrid. ¿Eh? Hola, buenas Hola. Tardes, ¿me escucha?
Sí, te escucha.
¿Qué tal llevamos la tarde?
Muy bien, de momento, estupenda, estamos en fiestas.
Claro.
Aquí un ambiente más latino, lo que veo yo es que la gente le gusta bailar, porque esto está a tope.
Pregúntale si baila a profesión.
A la gente le gusta bailar y todo, lo que pasa es que Venga, lo que... típico, los chulapos que no tienen dónde bailar.
Claro.
Ah, vaya, va a ser eso.
Estamos en Madrid.
Claro.
Luego hay que ir a la procesión, ¿no?
Pero la profesión no se baila, los chulapos, no hay música para ellos.
Bueno, hay que hacer
creo que la reivindicación es
después,
que haya sitio para los chulapos.
Hasta luego, guapa.
Adiós.
Hay más chicas aquí, pero bueno, hola, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué hacéis con los móviles, con el ambiente que hay aquí en
hacer
la
fotos.
Plaza?
Mandando los mensajes, hija, para
claro.
fotos, para que la demás gente se venga a divertir con nosotros.
Claro.
Ah, para que venga la gente, ¿no?
Pero,
oye, ¿qué estáis tomando?
Sí. Mojito.
Mojito.
¿No? Sí.
¿Y qué tal? Bien.
Es que hace calor.
Sí, muy fresquito, además. Acabamos de terminar de trabajar y
claro.
muy bien.
Muy bien. Hola, buenas tardes. Que lo paséis bien. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola. No hablo español.
Bueno, ah, que no hablo español.
Muy bien.
No,
¿lo estás
no
problem. Pasando bien?
Fenomenal.
Se ríen. Se ríen, desde luego. Bueno, hay muchas señoras aquí. Están degustando. Oye, vamos a probar. ¿Qué es esto? Hola, buenas
no
tardes.
No pruebes.
¿Qué estáis degustando?
Sí, degustando.
¿Qué pollo?
Un pincho moruno.
Ah, ¿sabes? Está bien.
Está riquísimo, sobre todo a esta hora.
Hombre, qué rico.
Buenísimo. Me encanta.
Bueno, y el abanico que no falte, ¿no? Que
no.
Genial, qué calor, pero qué bueno, qué bueno. ¡Viva Madrid!
¡Viva!
¿Dónde eres?
De Leganés. Eso sí.
Bueno, pues nada, disfrutarlo. Bueno, en fin, la tenemos verdad. También, bueno, esto es tremendo, hay un cartel enorme aquí que pone Superbocatas y el nombre del garito es un como una especie de kiosco que hay aquí en la plaza al aire libre, se llama El Pollo Loco.
El Pollo Loco.
La foto del Pollo Loco, pues imaginaros, loquísimo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vamos la tarde?
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien.
Fenomenal.
Aquí en El Pollo Loco, ¿lo habéis probado ya?
¿Cómo?
El pollo loco, ¿lo habéis probado?
No te escucho.
El pollo loco.
Sí.
Bueno.
Hay un poquito de sonido, ¿eh? De fondo.
Hay salseo, hay salseo.
Hay salseo.
Hay salseo bueno, de fondo,
este es
hay marejada, hay salseo.
Este es el puesto, madre mía, madre,
madre mía.
Madre mía.
Paloma.
Esto es tremendo.
Tienes una cosa que hacer en esta tarde y es llegar como sea a la iglesia. Es que
sí.
yo no veo que puedas llegar...
Que tienes que acercar
bueno,
antes de y media y así
llegar.
Hacemos una fotografía
o algo.
Plan histórico, legendaria. Oye, ¿nadie está tomando limonada?
Sí, sí.
Limonada veo que...
Bueno, voy a preguntarlo aquí en
tanto mojito, tanto mojito, reivindicar la limonada castiza madrileña.
Este es el pollo loco. La gente que bebe aquí...
Aquí refresco.
Refresco.
¿Y qué os pide la gente para beber?
Coca-Cola, Fanta de limón, Fanta de naranja...
Nada,
nada,
no limonada.
Nada, nada. No reivindicamos la limonada castiza.
Mucho, la gente se anima...
Bueno, la cosa está floja, pero bueno, poco a poco se va animando la
poquito
gente.
A poco.
¿Y cómo aguantáis este calor aquí entre las gallinejas y los entresijos?
Pues mira, ya uno se hace, hija.
Se hace, se hace. La frase de la tarde.
Se hace.
Uno se hace. Y como el pollo también. Vuelta y vuelta. Bueno, Paloma, que venga,
sí,
que tienes que llegar a la iglesia como sea, ¿eh?
Sí, ahora voy a enfilar la calle Humilladero. luego la calle de la Paloma y ya en la plaza. Mira, llegaré, yo creo que la próxima conexión llego.
Porque no sé si te va a dar tiempo para hacernos la fotografía, Paloma, pero hay un sitio que hace esquina que se llama La Viuda, que ahí creo que gastan un vermú madrileño de toda la vida y gastarán limonada. Yo no sé si te da tiempo a pasar.
Yo creo que sí, mira, ya la dejamos para que vaya para allá.
Felicidades, Paloma.
Bueno, pues venga, vamos a seguir con nuestro recorrido histórico y habíamos hablado de eso, de que se había descubierto el lienzo, que lo habían puesto en uno de esos portales. ¿Y qué pasó luego?
Bueno, ese pequeño oratorio fue extendiéndose en popularidad milagrosa y el culto por la villa y corte. ¿Y
dónde
fama
llegó?
Milagrosa,
eso llegó a oídos, ¿no?
Los límites de lo particular a lo popular cuando... Y empieza ya la vinculación con la sangre azul. Es una virgen de sangre azul. Cuando el conde de las Torres, caballerizo de Carlos V, se fracturó una pierna y una mujer le recomendó que se encomendara a la Virgen de la Paloma, ya que su curación se prolongaba en el tiempo ante una gangrena. Uh-huh. El conde se encomendó a la Virgen y, como cuenta la tradición, en tan solo 6 días se recuperó y empezó a visitar desde entonces el oratorio, donando lo que sería la cuantía económica para erigir el primer altar y una capilla en el mismo lugar donde estaba esa Virgen. Una fama milagrosa, Carlos, que no dejó de crecer.
Boca oreja, pim, pam.
Creció y llegó a la corte real.
Hombre.
Y llegó la reina María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV, llamó a la beata Isabel Tintero y llevó a su hijo, entonces príncipe, y luego el rey Fernando VII, para algunos nefasto, uno de los reyes nefastos de nuestra historia, para que la Virgen mediara en la curación de
Al menos de los malos seguro.
Bueno, nefasto, vamos a dejarlo en sordido. Me gusta la palabra sordido. Y el caso es que recuperó...
Tenía escorbuto, ¿no?
Escorbuto. Y recuperó instantáneamente, según la tradición leyenda, la...
Ahora sabemos que con un poquito de vitamina C lo mismo también le habría ido bien. Pero bueno, fue un milagro.
Fue sórdido. Fernando VII fue sórdido. En ese momento, en el momento que entra en contacto la veneración con la Casa Real, es cuando se instala la Virgen en un corral, en el corral de las monjas de San Juana. Se levanta una capilla que fue inaugurada en octubre de 1796 y bajo la presidencia del marqués de Casa García, alcalde de Casa y Corte y comisionado del Consejo de Castilla, y no dejó de crecer en popularidad hasta el punto de que en la iglesia tenemos el escudo real cuando vamos a verlo y que en la hoy iglesia fue inaugurada por Alfonso XIII. Es decir, de repente la Virgen más castiza, más popular, no canonizada, no es una patrona oficial,
no es una
patrona de la calle.
Es la Almudena de Madrid,
Se junta con la sangre azul, llama la atención de la nobleza, de la aristocracia y de la realeza.
Una cosita, a ver, vamos a ver, Fran, el cuadro. Sí. Porque lo del cuadro, a ver, ¿dónde está?
Mira, esta es una misterio. Una de las cosas que te traigo a este Misterios de Madrid para Madrid directo en Onda Madrid, ¿no? Para Madrid Misterium. Lo mismo es un poco hereje lo que te voy a contar, ¿eh?
Bueno, tú verás.
Pero hemos contado la historia legendaria, dando los pequeños datos y en titulares. Bueno, la Virgen de la Paloma no es una imagen, es una escultura, una talla. No es una talla, es un lienzo y eso es lo que le convierte en algo diferente, ¿no? Y que poca gente, o bueno, la gente que no lo conoce, lo desconoce. Un cuadro en el que aparece, según cree todo el mundo, vamos a empezar a abrir los enigmas, la Virgen de la Soledad. Se presenta vestida de blanco, con manto negro, lleva en sus manos un rosario de cuentas continuas y una corona de plata, color plata ciñe su cabeza. Lo más curioso, Carlos, aquí empezamos a abrir el mundo de los enigmas y de la historia legendaria y desconocida, de lo que nadie se da cuenta, nadie te cuenta o parece que nadie quiere contar. Cuando tú ves el lienzo, su vientre
está
abultado. Es decir, es el perfil propio de una mujer embarazada y ahora te lo ligaré con una de las romerías y tradiciones que hay con la Virgen de la Paloma, de la que nadie parece hablar. Pero si tú te fijas, yo esta mañana estaba en la iglesia y es verdad, es decir, es una Virgen como embarazada.
Sí.
Bueno, una pintura anónima sobre la que existen diferentes hipótesis sobre la autoría y origen del mismo. Según algunos expertos, se trata de una copia de la imagen que esculpió Gaspar Becerra para el convento de los Mínimos de Victoria, de San Francisco de Paula, que estaba ubicado entonces en la Puerta del Sol. Aunque lo cierto, y esto es muy interesante, si te pones a recabar,
a escarbar,
es que a lo mejor no es una virgen, sino una monja. Y te voy a decir por qué.
A ver.
El lienzo se encuentra donde está ubicado el convento de las monjas de Cubas de la Sagra. Uh-huh. Y si nos hacemos un viajecito de los fines de semana en busca de historias desconocidas, leyendas, y enigmas y misterios, que es lo que proponemos
¿sí?
en esta sección, es lo que hemos hecho durante la pasada temporada y lo que haremos en el gran desembarco a partir del 13 de septiembre, que vamos a ser top 10, top 1.
Así es.
Bueno, en Cubas de la Sagra tuvieron lugar en el siglo XV las apariciones marianas mejor documentadas del medievo. Fue protagonista una niña, Inés Martínez, tenía 12 años de edad, era hija de Alfonso de Mari, en una vigilante, bueno, una guarda de cerdos, de ganado, y tuvo los días 3, 4, 7 y 9 de marzo del siglo XV, en 1449, las apariciones de una señora celestial. No solamente las tuvo esta niña, está todo documentado, sino que apareció tiempo más tarde Santa Juana de Cubas, famosísima en su tiempo, quien falleció en el siglo XVI, a quien pedía consejo el gran capitán, el mismísimo emperador Carlos V, protegida del cardenal Cisneros, quien también tuvo esas visiones celestiales. Bueno, se abre la hipótesis. Lo que encontró Isabel Tintero, ¿era la imagen de una virgen o era la imagen de una monja con el mismo hábito que llevan
¿sí?
esas monjas? Y en este caso, la monja Juana de Cubas. Eso es uno de los misterios. Lo que pasa es que lo mismo es, se convierte todo esto en
hereje.
Pero es,
no, hereje
es lo diferente.
Es una hipótesis y
lo distinto. Y abriría un campo ahí maravilloso.
Lo de la romería, lo de la romería. Cuéntame lo de la romería.
Ah, bueno, nadie lo cuenta. Ese perfil como embarazada en, sí. en la imagen hace que todas las mujeres, o es tradición que las madrileñas y mujeres del resto de España que vienen a Madrid vayan el noveno mes de embarazo a pedir protección para el parto y cuando ya nacen a dar las gracias. Es algo que la gente no sabe, pero hoy había muchos niños, había muchas mujeres embarazadas, pero si van cualquier otro día, que no es el
15 de agosto, el de la fiesta,
descubrirán cómo es tradición que las mujeres que van a ser mamis vayan allí a...
¿En el noveno mes?
En el noveno mes.
Ah, está bien.
En el noveno mes. Antes de dar a luz, van allí...
Y luego a dar las gracias.
A dar las gracias. Hoy había un montón de niños. Mira, en la Plaza de las Ventas había un montón de niños.
Fíjate.
Sí.
Fíjate qué curioso. Muy, muy, muy curioso. Oye, ¿qué pasó en la Guerra Civil?
Bueno, fue la última épica intervención sobrenatural, ¿no? Ante la posibilidad de que fuera destruido el lienzo, don Ramón Laviaga, que era miembro de la junta parroquial, bueno, pues lo sacó del templo para que no fuera
arrestado.
Lo escondió primero en la calle Toledo, en el número 62. Luego él tenía ahí una farmacia, luego fue escondido en la calle Altamirano y después en la glorieta de San Bernardo, donde permaneció hasta que acabó la guerra civil. Lo más curioso es que se dejó una copia y esa copia también fue escondida.
Ah, escondieron el original y la copia.
Y la copia por un miliciano que también volvió a aparecer tras la guerra, con lo cual hay dos imágenes.
Pero una es la original.
Una es la original y una es la que alberga el misterio. Es la Virgen, es Sor Juana de Cubas. Bueno, es una excusa y es un motivo diferente acercarse hoy, ahora, a las 8, mira, la procesión
sí, sí,
va,
sí, sí.
Creo que va por la calle Isabel Tintero, Gran Vía de San Francisco, sí. Puerta de Toledo, calle Toledo, en la Puerta de Toledo además los bomberos le hacen un homenaje, hay un despliegue ahí,
así es.
Muy interesante, por la Plaza de la Cebada, al lado donde mi madre rompió aguas y mis abuelos tenían una lechería,
llegan,
Carrera de San Francisco.
Sí, llegan a la Puerta de Toledo, ¿no?
Puerta de Moros, Carrera de San Francisco, calle Calatrava, calle La Paloma y vuelta al templo. Si pueden ir hoy, bueno, pues se tomen una limonada, más que el mojito. Yo voy
lo de la limonada...
Para casa, ya, borro para casa.
Ya te digo yo que lo de la limonada
con
no...
un poquito de vino blanco, hay bueno, frutita machacada.
Sí, hombre, por
eso
supuesto.
Refresca.
Por supuesto, por supuesto.
Y que se acerquen al templo a ver una imagen que alberga historia legendaria, tradición, leyenda, y quién sabe... Uh-huh. Lo mismo son testigos del prodigio, del milagro.
está bien esa, ¿eh?
Vamos a ver.
Bueno, pues oye, que la semana que viene vamos a contar más cosas de...
Sí, nos hemos saltado la norma. Ya sabes que esta semana te iba a traer museos marcados por enigmas y misterios. Hoy tocaba esto.
Hoy lo
la
pedía.
La semana que viene, si quieres lo hacemos... ¿Tú sabías que el Valle de los Caídos, además de una fosa común, campo de concentración... Sí. está marcado por símbolos masónicos, que es paradójico.
¿Qué me estás contando?
Astrológicos.
¿Qué dices?
Sí, sí.
¿Sí?
Que hay guerreros nórdicos ahí en su simbología. Tiene tela, ¿eh?
Bueno,
tiene
tela. O sea, sí, que Valle de los Caídos la semana que viene.
¿Quieres que nos metamos en un jardín? Partiendo de la base, yo por lo menos yo voy a decir lo que pienso, ¿eh? Que fue un campo de concentración, es una fosa común y es la tumba de un dictador. Pero si somos capaces de quitar el barniz de todos esos prejuicios, te voy a enseñar quizás una biografía muy desconocida de Franco, que es su vinculación con la masonería, que seguramente trajo su odio y su persecución, pero sobre todo la cantidad de simbología esotérica del franquismo.
¡Oh, Fran Contreras! Duro, ¿cómo, bueno, ¿cómo nos has puesto ahí? Bien.
Vamos a venirnos
a arriba. Sí, a lo duro, vamos a lo duro. Valiente. Sí. Valle de los Caídos la semana que viene. Venga, un abrazo.
Oye, un placer, Fosa Leti.
Venga, hasta luego. Que gane el mejor, ¿eh?